Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de varios imputados que esta mañana deben estar bastante aliviados por la respuesta que les ha dado el Poder Judicial. También vamos a hablar de una campaña del Ministerio Público, que creo que es una campaña importante, que demuestra que hay por lo menos 6 leyes que perjudican directamente la persecución del delito en el Perú. Una campaña a la cual creo que todos deberíamos ser sensibles, porque son un conjunto de leyes que hemos venido presentando en este programa y que atentan directamente a la posibilidad de que el crimen sea vencido desde la Administración de Justicia. Pero antes de hablar de todo esto, les recuerdo que ustedes pueden participar en el programa con sus comentarios. El día de hoy tenemos un invitado, pero antes de eso tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtener el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro, ¿y tú? Muy bien, y vamos a nuestras informaciones. Va a estar más adelante en el programa Héctor Acuña. Él y otros congresistas están promoviendo la censura del presidente del Congreso y creen que pueden lograr un pleno extraordinario en este verano, sin tener que llegar a marzo. Pero vamos con nuestros imputados aliviados. Y el primer imputado aliviado hoy es, por supuesto, el hermano de la presidenta. El hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, ya no tiene prisión preventiva. Ya no. El señor Nicanor Boluarte, Jorge Luis Ortiz Marreros, Zenobia Griselda Herrera y Jorge Chingay Salazar, que son sus coimputados, no tienen más prisión preventiva. Todos estaban fugados. Todos. Vamos a recapitular un poquito los hechos, ¿ok? ¿De qué se tratan los huayquis en la sombra? Se trata de que el hermano de la presidenta, con otras personas vinculadas a él, montaron una red de nombramientos de prefectos y subprefectos en todo el país, pero sobre todo en San Martín y en Cajamarca, los que, a cambio de sus nombramientos, de empleo en el Estado, digamos, tenían que conseguir militantes para el partido que estaba formando Nicanor Boluarte para su hermana, que no tiene partido. No solamente incluye los prefectos y los subprefectos, sino también otros casos, como por ejemplo en el IPD. Tráfico de influencias, puro y duro, para hacer nombramientos indebidos en el Estado peruano. Muy bien. El señor Nicanor Boluarte tenía una medida de prisión preventiva impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho. Durante todas las diligencias de la prisión preventiva, que fue larga, porque fue casi un mini juicio, duró meses esta diligencia de prisión preventiva, la defensa de Nicanor Boluarte alegaba que no se les podía imponer prisión preventiva porque las leyes en el Congreso, estas nuevas leyes sobre organización criminal, claro, lo favorecían. Richard Concepción Carhuancho respondió que esas leyes eran inconstitucionales y que aplicando el control difuso, que es una prerrogativa y una obligación de todo juez, tenía que preferir la norma constitucional a la norma legal. Y por lo tanto esas normas no eran aplicables, le correspondía al Estado peruano perseguir el crimen y por lo tanto, si se aplicaba esa norma no se iba a poder perseguir el crimen. Muy bien. Inmediatamente que le ponen en noviembre la prisión preventiva, Nicanor Boluarte se fuga. Se fuga y no lo busca nadie, como a todos ustedes les consta. El señor ministro, primer ministro, decía que no tenía que estar en la lista de los más buscados porque no cumplía los requisitos. Muy bien, nadie lo buscó. Su defensa apeló. La apelación parecía perdida, les voy a decir por qué. Porque normalmente lo que se meritúa en estos casos es si esta persona va a fugarse o no. Es decir, si su conducta constituye perturbación de la actividad probatoria. Eso es lo que tienes que probar en una prisión preventiva. Si está fugado, él y sus coprocesados, evidentemente pues no le van a dar la apelación. Porque está fugado, pues. Diferente de Mateo Castañeda, que fue el único de este grupo que sí se presentó, se pasó su tiempito en la cárcel y en diciembre, fines de diciembre, lo soltaron cuando estábamos de vacaciones. Pero en ese caso no se podía alegar perturbación de la actividad probatoria porque por lo menos había asistido a todas las diligencias y había estado presente. En este caso se fugaron todos. Y aún estando fugados, les han dicho sí, no, la verdad que no hay nada que hacer. Se les quita la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque los jueces que están sobre Carhuancho, que es uno, esto es un colegiado de tres, estos tres jueces por unanimidad, dice, el juez Carhuancho ha tenido, Richard Concepción, perdón, ha tenido que aplicar las leyes del Congreso. Nosotros no podemos dejar de aplicarlas. No aplicamos el control difuso. Por lo tanto, aquí no hay organización criminal. Porque para el tráfico de influencias ya no hay organización criminal. Por lo tanto, la prognosis de pena no es mayor a 5 años, por lo tanto, pueden comparecer en libertad. Y les han puesto comparecencia simple, la más simple de todas. La comparecencia simple es decir, cuando yo lo cite, usted comparece. Punto. Nada más. Eso es todo. Cuando yo lo llame, usted viene. Ya, listo. Eso es comparecencia simple. Comparecencia restringida es la comparecencia que va teniendo distintas restricciones de un abanico, ¿no es cierto?, dependiendo de lo que pide el fiscal y lo que el juez conceda. Y la restricción puede ser muchísimas a la libertad. No hablar con tus coprocesados, no ausentarte de tu jurisdicción, no salir de la provincia en la que vives, impedimento de salida del país, etcétera, etcétera. Bueno, Nicanor y sus amigos, nada. Nada. El señor se puede ir al aeropuerto ahorita y dice a Europa si quiere. Da lo mismo. Nada. Absolutamente nada. Ahorita aparece, porque puede pasearse por la Plaza de Armas. Ningún problema. Puede ir a la fiesta que Porqué está armando ahí en acá, cerquísima, a 2 cuadras, en la Plaza de Armas. No se ve la luz del estrado que ha puesto. Ustedes bajan por Callao, no se ve ni siquiera la catedral del estrado que ha puesto para su fiesta por el aniversario de Lima. Entonces, señor Nicolás Boluarte y sus amigos pueden pasear sin ningún problema. Están aliviados, ¿no? Esos son imputados aliviados. ¿Qué más? El Ejecutivo envió, como ustedes saben, las observaciones a la ley para restituir la detención preliminar. Ya hemos visto el proyecto. Bueno, ya hemos visto las observaciones, ¿ok? En resumen, ¿qué es lo que quiere el Ejecutivo? Que la detención preliminar sea solo para algunos delitos, nada más. Obviamente no para tráfico de influencias, ¿no? Ni para negociación incompatible, ni siquiera para cohecho, tampoco, ni para colusión. Lo quieren para extorsión, para violación de niños, esas cositas, ¿no? Asesinato, pero ninguno de los delitos contra la administración pública, obviamente. ¿Qué tal? Se han volado la detención preliminar. O sea, eso es un horror, de verdad que es un horror, pero acá seguimos. Muy bien. El que no está muy aliviado es el ministro Santibáñez. Al ministro Santibáñez no le ha ido bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque el señor Santibáñez, vivo de vivos, respaldado por su abogado del estudio Caro, también vivo de vivo, le pidieron que presentara su teléfono celular. Y él mandó su teléfono celular vacío, sin ninguna información, ¿no? Reseteado, sin tarjeta SIM. Entonces le han dicho que entregue su clave de su cuenta iCloud, tiene 48 horas para hacerlo. Si no, lo van a procesar por obstrucción de la justicia, a él y a su abogado, por vivos, por sapos. ¿De qué se trata esto? Se trata de las conversaciones que tuvo el señor Santibáñez con el capitán Junior Izquierdo de la policía, que pertenecía a la DIVIAC. Junior Izquierdo hizo públicas estas comunicaciones a su comando primero y luego se entregaron a la fiscalía. ¿Por qué? Porque en esta conversación en particular, es un audio grabado de WhatsApp, Santibáñez le dice a Junior Izquierdo que le diga al doctor, es decir, a Harvey Colchado, que controle al huevón de la encerrona. Y ya era ministro, ¿eh? Él ha negado su voz de todas las formas posibles. Si no fuera su voz, ¿qué problema tiene con entregar su celular? ¿Qué problema tiene con entregar el audio auténtico que salió de su celular? Ninguno, ¿no? Porque total. Total. Ay, el ministrol. No hay forma. No va a estar muy aliviado esta vez. ¿Qué va a hacer el ministrol? Probablemente desobedecer. Ah, es lo más probable. Es lo más probable. Porque si hay algo que hizo el señor Santibáñez fue irse de boca y en grande. Recuerden ustedes que todo el caso Cofre se estructura sobre la base de una declaración que él hace y es grabado, esta vez también por el capitán Junior Izquierdo, es grabado mientras se la cuenta en un chifa al capitán Junior Izquierdo, como Vladimir Cerrón se fuga con ayuda de la presidenta de la República. Eso no es un invento de la prensa. Eso es lo que afirma el actual ministro del Interior, que nadie lo toca y nadie lo renueve. Dicho sea de paso, la defensa de Nicanor Boluarte, digamos que está muy comprometida también con el ministro Santibáñez, por decirlo menos. Y finalmente les traigo un caso del pasado, porque este caso parece antiquísimo, ¿no? Pero es bien interesante. ¿Se acuerdan ustedes del señor Mamani, que falleció durante la pandemia? Bueno, el señor Mamani pues grabó a tres congresistas. A tres congresistas, Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, haciendo lo que era evidentemente un tráfico de influencias, diciéndole que si votaba con ellos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, le iban a dar obras del presupuesto en Puno. Eso está grabado. La práctica esa de repartir obras entre congresistas sigue siendo la práctica común, por si acaso, pero estos tres lo grabaron. Keiko Fujimori expulsó a su hermano del Congreso, se ocupó personalmente de que lo procesaran y lo condenaran, aunque después dijo que se arrepintió. Pero lo condenaron, a los tres. Y el señor Guillermo Bocángel, si me regresas a esa noticia, por favor, un segundo, aunque ustedes no lo crean, y estando inhabilitado para el ejercicio de función pública, es el rector de la Universidad Nacional Hermilo Valdizán de Huánuco, pese a estar condenado. Pese a estar condenado. Esto es una noticia de Cuarto Poder. Esto es una cosa que ya, como les digo, excede pues todo. El señor está condenado. Tiene 18 meses de inhabilitación para toda función pública y es el rector de una universidad pública. ¿Ah? ¿Para qué sirven las sentencias? ¿Ah? ¿Para qué sirven las sanciones? Digo yo, para algo tendrían que servir. Es evidente que estos tres no merecían ir a prisión. Eso estaba clarísimo desde el primer día. Y que fueron, sí, emboscados. Y fueron parte de una venganza política de las muchísimas que tenemos en el Perú. Pero si le han puesto una inhabilitación para el ejercicio de función pública, no puede ser el rector de una universidad pública. Discúlpenme, ¿dónde está Sunedu? ¿Ah? ¿Se acuerdan que teníamos una cosa llamada Sunedu? Que este Congreso y este gobierno se trajeron abajo. Bueno, para estas cosas sirve Sunedu. Para que alguien diga, no puede ser. El señor no puede ser rector de una universidad pública si es condenado. Condenado por tráfico de influencias. Impresionante. Vamos a regresar para hablar del Ministerio Público, de una campaña que ha empezado ayer, que creo que es muy importante. Una campaña que puede llegar a formar, creo yo, la lista de las leyes que tienen que ser derogadas cuando elijamos a un Congreso decente. Cosa que va a suceder dentro de un poquito más de un año. En abril del próximo año tenemos que votar por un Congreso decente. Ustedes tienen que votar por gente que les asegure que van a perseguir el delito, no que van a promover el delito, ¿no es cierto? Bueno, de eso se trata lo que viene después de la pausa. Como le hemos explicado a la audiencia en este programa varias veces, desde hace bastante ya tiempo, sobre todo desde que llegó el señor Soto a la presidencia del Congreso, una serie de leyes pro crimen han venido promulgándose, una y otra vez, sin prisa pero sin pausa. Estas leyes pro crimen lo que hacen es reducir la posibilidad de perseguir el delito. Y eso afecta obviamente al sistema de justicia, pero sobre todo a la fiscalía. El Ministerio Público ayer ha publicado una serie de piezas gráficas en sus redes sociales donde establece cuáles son estas leyes que amenazan la función fiscal. Y yo quiero que las veamos porque son bien importantes. ¿Ya? No es poca cosa lo que está haciendo el tribunal, la fiscalía. algunas de estas leyes tienen ya acciones de inconstitucionalidad ante el TC, pero otras no. ¿Cuáles son las más importantes? No son las únicas, ¿eh? Y no incluyen las barbaridades electorales que están haciendo. Esto es solo derecho penal, nada más que derecho penal. Veamos, por favor, de nuevo ponme el tuit. Crímenes de lesa humanidad, la ley 32.107. Esta ley promovida por el fujimorismo, en especial por Fernando Rospigliosi, y también por Renovación Popular, en ese entonces, ahora Honor y Democracia, el almirante Cueto, lo que trata es de que todos los crímenes imprescriptibles prescriban. ¿Ah? Se volaron una convención de Naciones Unidas, completita. Hasta ahora, el Poder Judicial simple y llanamente no le ha hecho caso a esta ley y ha continuado todos los procesos judiciales que tienen contra violadores de derechos humanos. ¿Qué es lo que dice la ley? Todos los crímenes cometidos por cualquiera del 2002 para atrás ya prescribieron. ¿Qué prescribieron? Estamos hablando de asesinato, tortura, violación. Prescribieron. ¿Para qué? Para proteger a las Fuerzas Armadas. Básicamente para eso. De paso, protegen a los terroristas también, por supuesto, ¿no? Una ley de amnistía encubierta. Ha habido varios intentos de hacer esto en el pasado, pero este es el más descarado de todos porque logró convertirse en ley. Reitero, lo bueno es que el Poder Judicial no la está aplicando, punto, por violación del tratado, de un tratado de Naciones Unidas que dice en su único artículo que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Siguiente norma, por favor. Esta ya tiene denuncia de inconstitucionalidad. Colaboración eficaz. Se habla poco de esto. La ley 31.990 limitó a 8 meses el tiempo para corroborar información brindada por colaboradores eficaces. Si esa ley hubiera estado vigente, Toledo no hubiera podido ser condenado, porque la colaboración eficaz de Maiman duró muchísimo más tiempo. O sea, a ese nivel. Esto es para que finalmente nadie sea colaborador eficaz. Y los sinvergüenzas salgan bien librados, por supuesto. Siguiente, por favor. Eliminación de la detención preliminar, de lo que venimos hablando hace días. Días se deroga la detención preliminar o prisión preventiva de efectivos policiales que hacen uso de su arma de fuego causando lesión o muerte. Esa es una. Problema, limita la capacidad de los fiscales para actuar en investigaciones delicadas y contraviene el principio de igualdad de la ley. O sea, ya se la habían volado para todos, pero también se la han volado para los policías. Incluso la preventiva. Entonces, si un policía mata, no hay prisión preventiva, aunque mate sin ningún ejercicio de legítima defensa. Sin nada. En abuso del poder. Siguiente, por favor. Recorte de plazos de prescripción. Esta es la famosa ley Soto. ¿Ok? La prescripción opera siempre en favor del imputado. Una vez que tú interrumpes la prescripción por una serie de actos procesales, ¿no es cierto? Se para la prescripción, entonces ya no corren los plazos tan rápido. ¿Qué inventaron los señores congresistas? Que la prescripción solo puede interrumpirse como máximo en todo el proceso 1 año. Entonces llegas mucho más rápido a cumplir el plazo de prescripción. Esta norma es muy importante para el caso Cocteles, ojo, ¿eh? Por si acaso. Va a ser bien importante para todo el caso Lavallato. Los plazos de prescripción corren, corren, corren sin detenerse. Siguiente, por favor, la quinta. Ley contra el crimen organizado, una de las peores, ¿no? Acuérdense ustedes que esta ley hace que el tipo penal crimen organizado ya no se aplique. La corrigieron, pero sigue sin aplicarse a más de 50 tipos penales. Y lo que es más grave, los allanamientos tienen que ser con defensor de oficio. Entonces pierden toda la sorpresa. La idea es advertirle al criminal que van por él, vamos. Eso es el espíritu en el Congreso. Y la sexta, por favor, y última. Hay una ley, la 32.182, que de lo que se trata es castigar a los jueces y fiscales. ¿Ok? Para intimidarlos. Todo esto es ley ya. Hay un pequeño video de 2 minutos que ha también producido el Ministerio Público para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando y por qué la ola de violencia que ven en las calles es indetenible. Con estas leyes, indetenible. Veamos, por favor.
Arrancó el año fiscal 2025 Un nuevo ciclo de trabajo que se torna además esencial para puntualizar sobre las normas que afectan la labor del Ministerio Público.
Ley 32.107,
que tiene por objeto precisar la aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, y por la que el Ministerio Público ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La misma acción de inconstitucionalidad fue presentada contra la Ley 32.130, que faculta a la policía la conducción de la investigación preliminar, afectando así la autonomía funcional del Ministerio Público.
Ley 31.751.
Promulgada en mayo del 2023, modifica el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal para recortar los plazos de prescripción, lo que impide seguir persiguiendo los delitos cometidos pese a su gravedad.
Ley 31.990.
Dedicada a los procesos especiales por colaboración eficaz, esta recorta los plazos para la corroboración de la información brindada, obstaculizando una persecución penal acorde con la elevada gravedad y complejidad de estos delitos.
Ley 32.108.
Conocida también como la Ley contra el Crimen Organizado, pero que la modifica en tanto exige categorías adicionales para sancionar a grupos que cometen estos delitos. Además, obliga a que en los allanamientos se requiera la presencia de un defensor público, cuando es el fiscal, el funcionario defensor de la legalidad.
Ley 32.181.
Promulgada por el Ejecutivo el 11 de diciembre del 2024, reforma el nuevo Código Procesal Penal y deroga la detención preliminar en casos donde no exista flagrancia.
Ley 32.182.
Llamada la Ley para optimizar la administración de justicia. Modifica la Ley de Carrera Fiscal, Ley de la Carrera Judicial y el Código Penal para sancionar a fiscales y jueces que dispongan la libertad de personas detenidas en flagrancia, dejando de lado los criterios jurídicos. Son varias, ¿verdad? Todas estas son normas que impactan negativamente en el sistema de administración de justicia. Nosotros nos mantenemos firmes y seguiremos buscando revertirlas.
Este material producido y propalado por el Ministerio Público, no lo hemos hecho acá. Lo que quiero es que ustedes entiendan a qué se está enfrentando el país. Nos estamos enfrentando a un Congreso que no para de promulgar normas que favorecen al crimen, en el entendido de que se van a favorecer ellos mismos en sus procesos penales, dado que hay un número importante, considerable, de señores congresistas que están siendo también imputados en distintas materias. Así de grave. Finalmente, nos tenemos que ir a la pausa y acá los muchachos dicen que tengo que decir algo sobre la Católica y la censura a un conjunto, un festival de teatro de alumnos. ¿Saben qué? No vamos a pisar el palito de Rafael López de Aliaga. Creo que ya estamos viejos. Me da mucha pena que muchos lo hayan pisado. Pero de lo que se ha tratado acá es de un ataque político a la Universidad Católica, utilizando la fe como ideología. Y eso no tiene nada que ver con la Virgen, no tiene nada que ver con Jesús. A Jesús y a la Virgen no les molestaba andar con pecadores. Pero lo que detestaba Jesús era la hipocresía. La hipocresía. Y resucitar al Ku Klux Klan en San Isidro para recitar el Ave María en latín, creo que los dejó calatos desde el primer minuto. En efecto, hay un afiche ofensivo. Sí, claro, por supuesto. Yo soy católica, por supuesto que es ofensivo. Pero se trata de una tarea universitaria, de un grupo de alumnos, de una obra de teatro que nadie iba a ver y que le han dado una publicidad extraordinaria, y todos los involucrados han terminado suspendiendo un festival de teatro de alumnos universitarios, o sea, ese es el nivel, sin haber visto una sola de las obras. ¿Eso qué es? Cuando se censura algo sin ver lo que es. ¿Qué es? Es un monumento a la ignorancia, ¿no es cierto? Qué pena que tantos hayan pisado el palito de Rafael López Aliaga. Qué pena. Que quiere ganar votos utilizando la fe católica. Eso es más viejo, ¿no? Eso es más viejo que la iglesia. Ya estamos viejos para caer en tretas tan tontas, la verdad. Pausa y regresamos con Héctor Acuña. Vamos a hablar de una posible censura al presidente del Congreso. Volvemos. Y estamos con el congresista Héctor Acuña. Se ha presentado una moción de censura contra el presidente del Congreso, el señor Salguana. Una moción de censura que se tiene que debatir en primera instancia en el primer pleno que haya. Cuando hay una moción de censura contra un miembro de la mesa, lo primero que hace el pleno es discutir esa moción de censura. Sin embargo, no hay pleno hasta marzo. Un grupo de congresistas quiere convocar un pleno y lo puede hacer si reúne 78 firmas. Muchas gracias por estar con nosotros, congresista Acuña.
Al contrario, Rosa María, muy agradecido por tu invitación.
¿Y tienen las 78 firmas para convocar una sesión extraordinaria del Congreso?
Mira, la fecha no lo tenemos porque las firmas es un proceso, pero de alguna forma creemos que es posible, que no todo está perdido como muchas veces.
Se ha mezclado dos eventos que son importantes. Uno es el asunto de la detención preliminar en no flagrancia. El Ejecutivo ha observado la norma y eso obliga a un pleno para poderla ratificar por insistencia. Pero no van a haber plenos hasta marzo. Sin embargo, podría convocarse un pleno de emergencia, ¿no? Un pleno extraordinario. Pero si se convoca un pleno extraordinario, por reglamento, el primer acto de ese pleno extraordinario es la censura de Salguana.
Mira,
¿cómo se resuelve
claro,
esto?
Claro, mira cómo es un poco, como muchas veces decimos, lo que nos pasa a vivir, ¿no? Y que dentro de este problema tan generado por efecto de esta ley que el Congreso tuvo el error de eliminarlo, ¿no? Y ahora resulta ser que con esta observación, que es criticable desde todo punto de vista, ¿no? Resulte ser una oportunidad para convocar a un pleno extraordinario, porque creo que todos los congresistas, la mayor parte de congresistas, deberían estar alineados para que de una vez poner fin a esta derogatoria.
Pero yo no creo que estén alineados. Acabamos de sacar, usted ha visto, 6 normas aprobadas por este Congreso que promueven el crimen. Incluida la detención preliminar, que hay que tratar de corregir, que promueven el crimen. O sea, es así de increíble que le dan, digamos, ventaja a los delincuentes. ¿Cómo explica usted eso?
A ver, este tema viene dando vueltas por mucho tiempo, ¿no? Y es el error en la negociación que se ha tenido, o que han tenido para tener al congresista Salguana como presidente del Congreso, ¿no? Porque para esta negociación ellos deberían darse cuenta, ¿no? Digo ellos, deberían darse cuenta que Perú Libre no debería tener la Comisión de Justicia.
Pero la tiene.
Claro, entonces donde es el primer error. ¿Y cómo le vamos a dar con un conflicto de intereses ya definidos e identificados? Pero lo dieron porque más prima el
ahora,
interés.
Señora Acuña, el tema, ahora tengo que tocar un tema familiar. Ellos son su hermano, su hermana, su sobrino. Ellos son la familia Acuña, que son los que manejan el poder en el Perú. ¿O no? ¿O usted cree que no manejan?
Mira, un partido político resulta ser una organización tan importante en el desarrollo de la política y en las decisiones del país. Y en este caso, tener un partido político con 10, 12 congresistas, ya es mejor que como tener cualquier otra empresa. Uh-huh. Porque a través de este partido, las decisiones pueden controlar, pueden dirigir, pueden obstaculizar.
Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué empresas? ¿Qué negocios?
No, yo me refiero en el sentido de que el poder que tienen, ¿no? Por ejemplo, el hecho que ahora el licenciamiento, por ejemplo, en las universidades, una contrarreforma. Sí. ¿Por qué se dio? Porque hay un mal criterio, ¿no? Para mí un mal criterio.
¿Usted cree que en esto está comprometido su hermano, en la contrarreforma de SUNEDU?
Mira, están comprometidos todos los que votaron a favor.
No, claro. Lógico.
Todos los que votaron a favor. Uh-huh. Mucho más los que promueven, porque una cosa muchas veces...
Y en estas delictivas,
ir a votar, ¿no?
En las del Código Penal, digamos, claro, Perú Libre puede presentar estos proyectos de ley, pero que se aprueben en el Pleno.
Mira, felizmente en mi caso, yo he estado revisando y ninguna he votado a favor.
Claro, ninguna. Pero usted se salió de APP hace tiempo. Usted se salió de APP hace tiempo. Usted quería ser presidente del Congreso, en APP no le dieron la posibilidad, usted se salió de APP, ha ido ya por 4 bancadas, ¿no? Está en 4, me parece.
Estamos por ahí más
por
o
ahí,
menos.
Por ahí más o menos. Vamos por la cuarta.
Por ahí más
Entonces,
o menos.
Entonces, digamos que usted es casi un hombre libre dentro del Congreso. Pero sí conoce muy bien a APP y conoce muy bien a su familia.
Ah, de hecho, claro.
Ya.
Claro.
¿Usted cree que Salguana tiene responsabilidad en la red de prostitución del Congreso y que merece ser censurado por eso?
Es que en toda organización, realmente, y en este caso, siendo presidente, que él es el máximo representante, y que no sepa a quién contratan, que no sepa qué cantidad de personal tenemos, de dónde vienen.
Usted difícil.
Es difícil, imposible.
¿Usted había escuchado hablar de estas señoritas en algún momento?
Mira, específicamente de la señorita no, pero que hay un exceso de personal.
No, eso sí, pero que lo han invitado a alguna fiestecita alguna vez. Que han dicho, mira, tenemos una fiesta bien simpática.
Quizás, no sé, ya no confíen en mí y no me invitan, ¿no?
Ah, no lo invitaron.
Claro.
Usted viene a una fiestecita y hay unas chicas calatas y usted no entiende nada.
No confíen, ¿no? Ya quizás por el cabello, ¿no? Dicen, ¿para qué?
Ah, ¿usted cree que lo han discriminado?
Pareciera que...
Pero no le han dicho.
No.
Y la otra es que Richard Acuña, su sobrino, controla las contrataciones en el Estado. En el Parlamento. El señor Víctor Hugo Nociosup dijo que luego de asumir su cargo fue una fiesta de bienvenida en la casa de Richard Acuña. ¿Él controla las contrataciones en el Congreso?
Mira, ¿cómo responderte a esta pregunta, no? Sé que Nociosup es una persona muy cercana, con mucha experiencia en el Congreso, y que siempre ha estado en la cúpula de la alta dirección, ¿no?
Muy bien.
Y si lo dice, no creo que podamos dudar, ¿no? Se entiende que es...
Claro, pero lo verdad, que está, ¿no?, diciendo en el fondo es que las contrataciones dependen de Alianza para el Progreso.
Mira, lo que sí sabemos que la distribución del personal recae en la mesa directiva.
Así es.
Eso sí, definitivamente. Me podrán llevar a la comisión de ética,
pero sí es verdad.
Es la verdad. Claro. O sea que definitivamente yo no estoy haciendo uso...
Ya. Y si la preside el señor Salguana y la ha presidido el señor Soto, entonces la injerencia en las contrataciones es del partido político que controla la mesa directiva.
Definitivamente, como te digo, es el mal concepto, ¿no? Que muchas veces... peleas, muchas veces, de alguna forma te cuesta llegar a la mesa directiva, ¿para qué? Solo para poner, darle trabajo a unos cuantos.
Pero eso de hacerle favores a todo el mundo, cuando usted fue presidente de la Comisión de Presupuesto, recibió los proyectos de todos los congresistas, por eso lo querían tanto.
Sí, pero con un concepto distinto, ¿no? El concepto era llegar a las regiones, descentralizar. Eso manejamos
sí,
muy bien.
Pero era iniciativa de gasto, que a usted no les corresponde, ¿no?
No, porque mira, en la comisión de presupuesto, tú sabes que el presupuesto no lo puedes variar.
No, pues.
Te llega a 100 y en función a los 100.
Pero las prioridades sí.
Pero sí puedes ir a algunas modificaciones.
Eso no debería hacerse.
Ni creas, porque el Ejecutivo no hace bien su trabajo también, ¿no? Porque si no, si fuera solo para firmar, Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Lo que pasa es que no todos conocemos de presupuesto, no todos conocemos de realmente cómo de finanzas, ¿no? Y por eso es que muchas veces
ahora, has visto. Ahora, ¿cómo se sale de esto? ¿Hay una red de prostitución en el Congreso, sí o no?
Yo creo que estamos en manos de la Comisión de Fiscalización.
Ok.
La Comisión de Fiscalización sí o sí tiene que mantenerse y creo que más aún.
Pero no le han querido dar
un pleno extraordinario, yo creo que va a ser la oportunidad también.
Para... Ahora, pero no, sus colegas no quieren a la Comisión de Fiscalización, quieren una comisión especial para investigar este caso, con lo cual le sacan a Podemos el control. Y al sacárselo a Podemos, lo van a hacer más despacito, ¿no? Para que al final no pase nada. La pregunta acá central es, acá hay una chica asesinada, ¿no es cierto? ¿Hay una red de prostitución en el Congreso? ¿Se contrataba a señoritas que no tenían las capacidades para que sean personal técnico o auxiliar? Y luego estas señoritas asistían a fiestas privadas organizadas por el señor Jorge Torres Arabia. Esa es la imputación. ¿Usted claro, cree que eso es verdad o es mentira?
Por eso, como tú mismo lo dices, en mi caso, hablar de imputación en términos legales es un poco más, más difícil.
Vamos a decirlo en términos más sencillos. De eso se les acusa. ¿Usted cree que es verdad o no?
Hay que demostrarlo.
Ah, ya, usted no
caso,
cree.
En mi caso, no... muy apresurado decir.
Ya,
en principio, no tuve la oportunidad de que alguien, por lo
nadie
menos.
Nadie le avisó, nadie le contó. Sí. Entonces, ¿por qué quiere censurar al señor Salguana si no hay ninguna red de prostitución?
No, es que lo que vemos es obstaculización. Lo que vemos que el señor Salguana, a ver, tiene. No solo es el viaje, sino vemos, por ejemplo, del señor De Martini, del ministro, que mira, también. Tenemos que hablar de una pérdida de vida, de una muerte.
Así es.
¿A qué hora lo somete a votación? 2, 3 de la mañana. Ya, ¿eso qué significa? Pues no, francamente.
Bueno, significa que está trabajando con el Ejecutivo. Claro, el partido en el cual usted participó en las elecciones es socio de Dina Boluarte, pero eso lo saben hasta las piedras.
Claro,
¿no?
Evidentemente, pero claro. No hay que abusar, pues no hay que abusar. ¿No?
Yo pero creo han que, abusado desde el primer día.
Hay que ser coherentes, ¿no?
Ya lo sé, pero digamos, yo no creo que usted reúna los votos para censurarlo, ¿ah? ¿Eh?
Esta coyuntura se presta, ¿no? Se presta porque motivos hay. Mira, viaja cuando quiere. Claro, que él se siente respaldado,
pero,
de hecho,
pero,
¿no?
Lógico, pero mira a su hermano César Acuña. Viaja cuando quiere también y es gobernador. Viaja bastante para ser gobernador,
¿eh? Es que es el poder de tener un partido político.
Ya.
Tú lo sabes.
Yo sé, yo los he visto a todos desfilar.
El poder de un partido político.
Pero le digo, ¿no? El poder es efímero.
Sino que hay que saberlo administrar, hay que saberlo de alguna forma también.
¿Usted cree que en el 2026, ¿no? Después de todo lo que hemos visto, el partido va a salir fortalecido en las elecciones? Después de haberlos visto participar en la promoción del crimen, como estamos viendo.
Yo lo que sí espero, ¿no? Que la población reaccione, la población definitivamente ya no se deje manipular.
Y no vote por APP.
No solo por APP.
Ni por Renovación, ni por el Fujimorismo, claro, obviamente.
No solo por APP. Yo, en verdad, lo que yo veo que muchas veces nos centramos en un partido, pero hay varios.
No, todos lo sabemos. Me centro porque usted viene de ahí, pues. Es su origen, ¿no? Aunque ha renunciado y todo, es el origen. Entonces los conoce a todos. ¿No? De una manera más íntima que todos nosotros, porque se trata de todos sus parientes. O sea, usted tiene una hermana congresista y tiene un hermano jefe de partido. O sea, que es un clan familiar.
Claro, pero
usted
ahora...
es la oveja negra, ya, pero...
Sí.
El hijo renegado, ya, pero está ahí. Ahora, ¿tiene usted planes políticos? No se ha inscrito en ningún partido.
No.
Pero seguramente lo van a invitar.
Mira, mi primera preocupación es de alguna forma llegar bien,
claro.
Terminar bien, cumplir
ya eso
bien.
Ya eso no es posible, congresista.
No, en mi caso...
Puede ser, mira, pero el Congreso caso, tiene 3%
claro,
de aprobación.
Claro, pero en mi caso, donde de alguna forma, ¿por qué tengo la oportunidad de decir, tú no eres tal persona, tú eres el otro Acuña?
Ya, yo soy el otro Acuña.
Lo recibo...
¿Ese va a ser su lema? ¿Yo soy el otro Acuña?
No, yo no soy, si no me lo dice. Oye, tú eres el otro Acuña, ¿no?
Sí.
Bueno, si lo dicen por algo, ¿no?
Por algo será.
Claro, por algo, ¿no? Pero lo sí te puedo decir que hay muchas cosas por hacer, ¿verdad?
Claro.
Pero con otra mentalidad, con otro criterio, con otra vocación.
En este congreso es imposible.
Sí, con este congreso, verdad que, me disculpen mis colegas, mis compañeros, pero...
3% de aprobación congresista.
Pero
no, o sea, no, siempre hay dos justos o tres en Sodoma, pero nada
pero,
más.
Pero, Rosa María, mira lo que yo muchas veces es difícil de creer de que, por ejemplo, en este caso, el presidente del Congreso, con exministro, congresista dos veces, uh-huh. experiencia, uh-huh. y que sea una persona sumisa, francamente, no, me resisto, ¿no?
Bueno, es sumisa porque tiene que obedecer lo que le dice el jefe del partido. Que
por
además,
eso te digo.
Que además, hay que decirlo, lo ha tratado mal, ¿ah? Ha dicho, ¿para qué se va de viaje? Yo no me hubiera ido de viaje, muy mal. Lo ha tratado mal también, pero lo van a proteger, y usted sabe que lo van a proteger.
Es una lástima. Es una lástima y, francamente, que como estamos viendo, se acerca el 2026, esperemos que la población realmente reaccione. Porque no solo es el Congreso, sino las autoridades a nivel nacional, gobernadores, alcaldes, y que realmente están haciendo uso y abuso de los recursos, de este exceso de poder, porque como no hay gobierno, te controla nadie. Es igual, como muchas veces decimos, ¿no? Cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta.
Claro.
Igualito, porque no hay quien controle. ¿Quién va a controlar a quién?
Bueno, esa metáfora está graciosa. O sea, que los gobernadores son ratones.
Pero el gobierno central.
Pero está pensando en su hermano.
No, yo estoy pensando en todas las autoridades.
En todos, no puedes generalizar.
No lo concentres, no centres.
Usted no generalice. Muy bien.
El tema es amplio.
Nos tenemos que ir. Gracias por haber venido esta mañana. Mucha suerte en sus empeños, que creo que son un poco difíciles, pero de todas maneras queda la constancia de que se presentó, por lo menos se presentó la moción. Está ahí sobre la mesa. Muy bien.
No, yo creo que sí podemos lograrlo.
Pueden lograrlo, muy bien. Muchísimas gracias al congresista Héctor Acuña. Nos tenemos que ir, cambio de cámara, y antes de irnos tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, no se olviden de compartir este programa. Pónganle like, suscríbanse en cualquiera de las plataformas en las que están. Y compártanlo. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.